trabaja en una oficina de grandes ventanales que dan al puerto de Valparaíso. En los días de invierno, los barcos apostados cerca del continente parecen fantasmas, se difuminan tenebrosamente, lanzan al aire bramidos de animal salvaje. Uno que otro alcatraz, ese pájaro descuajeringado, abre y cierra sus alas afiladas y se lanza al agua en busca de una presa fácil para su taraja descomunal. Hay un barquito chico pegado al muelle. Es un barco pescador, muy empeñoso, echa humo por todas partes. Este es el hábitat de Enrique Skinner en su oficina de Valparaíso, pero la verdad es que su actividad es tanta que bien poco tiempo le queda para mirar el mar en día brumoso o en día soleado. La máquina de escribir lo reclama permanentemente. Ha publicado dos libros de excepción: Cómo asesiné al presidente, con un prólogo de Carlos León. Obtuvo encomiásticas palabras del más prestigioso de nuestros críticos, Aloni. Pero dejemos atrás esa obra y remitámonos a la segunda, de cuentos, dada a conocer por la editorial de la Universidad Católica de Valparaíso. Su nombre es un llamado, un grito, un clamor: adiós, Padre, adiós. El relato que lleva el nombre del libro es la historia de un padre y de un hijo. El padre y el hijo se habían hecho la vida bastante ingrata, habían vivido hostilizándose. Sin embargo, detrás de tanta soberbia y tanta violencia que existía, el amor que siente el hijo se descubre en una dimensión póstuma, solo cuando el padre muere. Oigamos a Skinner. ¿Cuánto amor quedó frustrado en esos años? ¿Y con quién le podré compensar jamás esa ternura que debió esperar escondida entre los sufrimientos de su terrible mal para volcarse sobre mí? Esta manera de vivir lidiando para descubrir, al separarse uno del otro, que se amaban de veras, es muy nuestro. Las mujeres con los maridos viven hostilizándose, los hermanos, los compañeros de trabajo. Le hacemos al otro la vida insoportable, pero no le escatimamos la honra de la despedida, sea porque se retira o porque muere. Muy principalmente ocurrió ello con un mandatario, y a propósito, ahí está ese extraordinario artículo de Enrique Munster: Muera Montt vivo, viva Montt muerto. El título lo dice todo. Enrique Skinner se mueve, además, en el siempre difícil terreno del periodismo. Lo hace diariamente en el Mercurio de Valparaíso. Además, ha sido presidente de la Sociedad de Escritores de Valparaíso hasta fecha reciente, pero no ha querido seguir en el cargo al enterarse su periodo. Este ejemplo podría ser imitado por presidentes de otras sociedades de escritores, digo yo. Enrique Skinner, alto ejecutivo y agricultor menor, periodista de gran influencia, tiene necesidad de hacer literatura. Así lo ha probado al escribir en estos días un nostálgico y hermoso recuerdo de su colegio, de los Padres Franceses de Viña. Al retratar su colegio, se ha retratado a sí mismo. Pero no han venido ustedes a oír el relato de los Padres Franceses, sino la autopresentación de un escritor que merece ser escuchado atentamente, sin que vuele una mosca, aunque algo ayuda que no haya moscas en este tiempo. Dejo con ustedes a Enrique Skinner.
Buenas noches. Sean mis primeras palabras de esta tarde, en que leeré lo que he escrito sobre quien se supone mejor conozco, de agradecimiento para la agrupación de amigos del libro, grupo con sentido de apostolado, que no solo defiende la vigencia de esta irreemplazable fuente de sabiduría, sino que ha salido a predicar al mundo su mensaje. Igualmente, agradezco el techo generoso que nos cobija, en la persona de su director, Carlos Rostaga, y la presencia de ustedes dispuestos a escuchar. Nací hace 47 años aquí en Santiago. Por mi padre soy de tercera generación en Chile y por mi madre desciendo de un compañero del que ha sido llamado con justa razón el primer chileno, don Pedro Valdivia. Ya al casarse mis padres, ambas familias pertenecían a una misma religión, factor en no poca medida determinante tanto de mi vida como de las distintas aproximaciones al dolor, la desdicha y las necesidades humanas que junto al ejemplo ancestral y un natural optimismo caracterizan lo que llevo recorrido en esta tierra. Como son muchos, en especial mis compañeros de colegio, los que a menudo me han preguntado la razón por la que comencé a escribir, con tono de voz que va del compasivo al de cierto entusiasmo que nos obliga a respetarnos, intentaré una explicación. La verdad es que el asunto no resulta fácil, mirado desde el ángulo que se nos ha hecho tradicional por culpa del viejo esquema, que nos pintaba a los escritores y a los artistas en general como seres diferentes, lo que indudablemente somos, en lo que respecta a la comunidad misma a la que pertenecemos y en la que actuamos. De ahí mi natural desconcierto ante la pregunta, por la sencilla razón que escribí fue un movimiento más de mi ser, que encontró en el lógico desenlace de lo que el mundo interno y externo necesitaba su expresión. Y esta no vino a destiempo. Por el contrario, tal intentaré dejar establecido, voy escribiendo cada día más, pero como resultado del abundante bagaje de reflexiones y experiencias que vamos adquiriendo en nuestro recorrido, que al igual que los viajeros comunes, nos hace arribar al destino final, cargados de nuevos paisajes en la retina y portando enormes maletas y bultos. La infancia. Esta etapa de la vida lindó en mi caso, y estoy seguro que en el de mis dos hermanos, con aquellas novelas ejemplares que debimos leer, donde su héroe parece no haber sufrido el pecado original, y el resto de las personas están condenados al dolor y forman, en muchos casos, la legión de los pecadores. De no haber sido por la prédica de los míos, que constantemente nos estaban previniendo contra la falta y el pecado, mientras nos reiteraba nuestra obligación para con el prójimo, en cuanto a conducta y socorro, habríamos debido despertar más bruscamente todavía cuando se deshizo este primer círculo. Resumiendo, mis padres gozaban de posición muy holgada, salud y los inicios del matrimonio dueño de un profundo amor enraizado en la religión. De ahí que a los 6 años mi única manifestación literaria extraescolar fuera un cuento acorde con esas vivencias. Escribí un relato de una rana que salía de la guitarra de un niño y le contaba sus desdichas. Cuelga decir que el plagio mental probable a los creadores consagrados ni siquiera cruzó por la mente de los míos. El eco de mi hazaña duró con fuerza arrolladora hasta nuestra próxima estada en la casa del abuelo materno que permanecía aquí en Santiago, pues nosotros éramos largamente viñamarinos. Y sea porque me dormí en los laureles o por la sencilla razón que he señalado, que escribir es algo propio de la personalidad frente a ciertas circunstancias, como otros pintan, cantan o hacen música, el lápiz grafito de la época no volvió a estampar ningún otro testimonio, mientras los acontecimientos iban acumulando su huella. Tras la infancia transcurrida sin más noticias externas que la guerra en Europa y el sufrimiento de los niños, sin pan, ni hogar, ni padre, el dolor rompió con extrema brutalidad el reino de la fantasía. Mi padre, que era el centro luminoso de nuestras almas, cayó comedido por un rayo, o si se quiere, tal como en las leyendas fantásticas, perdió sus poderes mágicos que le hacían convertir en luz lo que tocaba, sumergiéndose en un mal para el que no estábamos de ningún modo preparados, la neurosis. El titán que llevaba años sin tomar su día de descanso, la genial máquina de producir dinero y generoso dispensador de alegría, se derrumbó. Fueron meses de honda tristeza. El mundo, roto en 1000 pedazos, salvó de la total destrucción gracias a la fortaleza de mi madre, la que pacientemente estuvo al lado del enfermo y logró reconstruir en parte el reino. Pero ahora, en la auténtica realidad, aquella que amenaza con zozobras, pruebas e inseguridades. Comprendí de súbito lo que era no tener recursos y no hallar el secreto de obtenerlos. oscuramente, debo haber entendido entonces esta necesidad primaria. Fue recuperado, padre, pese a mis jóvenes años, comencé a trabajar bajo su servicio. En las horas que me dejaba libre el colegio, que por lo demás no eran muchas, debido a que en esa época existía jornada completa. Hoy agradezco a esa etapa que en su oportunidad me arrancó más de una lágrima de impotencia. Mi progenitor jamás volvería a ser el mismo. Al igual que un melancólico Sansón, cuya cabellera rapada apenas creciera lo suficiente para que abrigara nuevas esperanzas, la neurosis lo hizo cruzar por el resto de su existencia, purificándose, al ser presa de este mal, cuyos efectos eran poco comprendidos por el vulgo en ese tiempo, hasta tal punto de calificarle los primeros casos como chifladuras, cuando no a sus víctimas, simplemente de locos. En esta etapa, junto con aprender a callar y comprender los distintos estados de ánimo de mi padre, que se alteraban entre una breve alegría, violentas idas y largas depresiones, comencé a valorar lo que es el trabajo humilde y repetitivo que correspondía al simple mozo al que yo reemplazaba. Largas filas ante los mesones y cajas de servicios públicos, humildad para esperar minutos eternos que el funcionario pertinente dejara su cháchara y se dignara a recibir el documento, estampando el timbre correspondiente. Carreras a sacar firmas a lugares tan distintos como la sección de detenidos o el elegante despacho de un gerente general. Y mientras maduraba el año, comencé a escribir una especie de diario para no olvidar estas experiencias, llenando a su vez las prolongadas esperas con lectura. Para ello, conté con la complicidad del portadocumento que mis insignificantes labores me obligaban a usar. Adolescencia. El brusco paso de la niñez a la adolescencia, iniciado con esta dolorosa prueba, coincidió con mi ingreso a los padres franceses de nuestra ciudad, Viña del Mar. Podría definir aquella época como el origen de grandes cambios. El niño que venía de mirar su mundo de fantasía destruido, halló en el ambiente que reinaba en el plantel una respuesta seria a las interrogantes. Así, la fe heredada por tradición de familia se vio enriquecida por la enseñanza de los evangelios y el llamado a practicarlos entre los más necesitados, que fue la tónica permanente de mi paso por ahí. Muchas de mis vivencias durante mi estado en los padres franceses he tenido la oportunidad de dejarlas consignadas en una obra que se debe al desvelo de Carlos Rostaer, y que no dudo tendrá el éxito que se merece, tal es su antología de Viña del Mar. Pero para nuestro propósito, interesan dos. Me refiero al fortalecimiento en la aceleración de la individualidad, misterioso concepto que nos diferencia a unos de otros, para obligarnos, no obstante, a participar con el resto en sus triunfos y derrotas, alegrías y penas. Y también a la búsqueda de Dios por la razón, en medio de la batalla que ahora sabemos solo terminará con nuestra muerte terrenal. Así fue como se inició el proceso puertas adentro. El nuevo círculo, construido de las cenizas del anterior, trajo la novedad de la identificación. Todas las interrogantes exigían respuestas, las que no siempre llegaban. Allí las más urgentes y ellas nacieron de la riqueza que obtenemos al mirar el sufrimiento de los demás, avalados con las promesas del Evangelio. Con el lento paso de los días estudiantiles, hubo situaciones que se fueron decantando. De este modo, sin percibirlo en profundidad, encontré el camino propio en cuanto estaba a mi alcance. Desde luego, el irreemplazable hábito de la lectura, que me hizo avanzar independiente por la existencia, procurándome una clave para acercarme a mi padre. Muchas de sus inexplicables melancolías, como sus intempestivas iras, terminaron en un diálogo cálido. Cuando más niño, estuve distanciado de su persona. En la medida que notó mi madurez y la posibilidad de intercambiar ideas sobre temas de su pasión, nos fuimos acercando. Y cosa curiosa, lejos de escribir para vaciar tantas nuevas experiencias, me di de lleno a la confección de versos. Hoy, cuando releo la enorme cantidad que produje por aquellos años, ajena hasta lo increíble a cualquier regla métrica, vuelvo a descubrir por qué le gustaron tanto a mi progenitor. Es un secreto a voces, que él supo captar de inmediato. Si bien como poesía valen poco, retratan la inseguridad del adolescente, sus sentimientos que pugnan por salir y el ingreso a un mundo distinto, al hacerse plena la adolescencia con todas sus interrogantes. De esos años, de las entonces llamadas humanidades, han nacido posteriormente muchos relatos, como por ejemplo, Consuelo para una madre, uno de los tantos que publiqué en el magazine dominical del desaparecido diario La Unión, de Valparaíso. Estaba en cama, afectado de gripe, próximo a volver a clase, cuando sonó el teléfono. Contestó mi madre, y en sus cortas frases, que reflejaron dolor, intuí lo que venía. La veo parada en el umbral de mi habitación, mirando muy seria, mientras buscaba las palabras para no causarle daño. Tras algunas vacilaciones, debió decirme: absurda, inesperadamente, había muerto unos pocos amigos y condiscípulos que venían conmigo desde kindergarten. Era mi primer muerto. Después seguían muchos otros y más próximos, pero este me abrió hacia una nueva realidad que jamás me abandonaría: la certeza de nuestro fugaz paso por esta existencia. Y de allí el tema del cuento, que si en nada se relaciona con mi amigo, fue su muerte la que me lo inspiró. Se trata de la sed que sufren muchos hijos de ser importantes para sus padres y de cómo, pese a la indiferencia de estos, son capaces de amarlo profundamente. Mi madre, muy sensible a este tema, sufrió largo con su publicación y debí compensarla escribiendo sobre una de las obras sociales a las que pertenecía, alabando la actitud maternal de sus cofres. También enriquecí mi bagaje, conservando fresca la historia de parientes como mi bisabuela materna, una especie de cacique de Bichuquén, y su hija soltera, que solo se emancipó tras la muerte de su madre, ocurrida después de un siglo de terrenal existencia, o el puñado de antiguas empleadas de ambas familias y sus tragicómicas desventuras, de las que madre era a la par una especie de refugio y confidente, pozo inagotable de ayuda. Sufrí el primer revés serio al escribir un corto cuento para la revista escolar. La comisión revisora no creyó en su originalidad y debía agregar bajo su título un paréntesis humillante, extracto de mi libro. Aprendí la lección y dejé los intentos de publicar literatura en el colegio, volcando mis actitudes en la clásica fábrica de artículos anecdóticos de trivialidades y aventuras escolares. Solamente cuando llevaba bastante avanzado como periodista, pude dar a la publicidad los cuentos que permanecieron en el estado de armario o semi-concluidos, esperando la gran oportunidad. Vida universitaria. De los padres franceses salí resuelto a ingresar al noviciado de la congregación. Distintos factores influyeron en ello, lo que ahora entiendo más claramente. Desde luego, estaban una serie de respuestas que solo hallé en la religión y el constante ejemplo de mirar por los demás que recibí siempre de mis padres como de sus respectivas familias. A ello debe agregarse la posición de los religiosos de mi época, que al motivarnos a la urgencia de velar por los más desposeídos, nos sembraron una inquietud que, tal como lo he dejado señalado en artículos y comentarios, marcaron nuestras conductas con un sello indeleble. Mucho pesó en mi ánimo también el sufrimiento de la enfermedad de mi padre, y el que en esos años experimentara una notable mejoría. Así las cosas, ingresé a la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, uno de los anhelos más fervientes de mis padres, los dos con progenitores de igual carrera. Se puede decir que pudo más la tradición que mis vagos deseos de seguir literatura, los que ahogué por fin pensando que el plazo que habíamos convenido con los míos para irme al noviciado de los pedales era cursar el primer año de Derecho. A tanta distancia hoy, se me vuelve extremadamente tierna la actitud de mi padre, buscando por mil caminos deslumbrarme con la profesión que le era tan querida y en la que tuviera singular vida. No dejó truco por ensayar, hasta consiguió algo insólito y descabellado para esos tiempos. Tal es que un buen amigo suyo, colega y masón, me diera una serie de consejos haciéndose el encontradizo conmigo en su oficina. Nada más notable. Tras la trivialidad de la costumbre de cualquier conversación, me preguntó casi como al pasar si era cierto la especie que corría sobre mi decisión de ingresar al convento. Al contestarle que sí, me hizo una larga descripción de los valores que debía tomar en cuenta y de los peligros a los que un joven estaba expuesto, para terminar con una frase que muchas veces me ha provocado reflexiones: personas como tú, si acaso tienen fe, hacen bastante más falta en el mundo, donde verdaderamente cuesta portarse bien, que como sacerdote es su obligación llegar a santo. De una plumada destruía sus argumentos anteriores, pero dejaba en el interior una inquietud que a muy corto plazo descubriría. Lo que importa es cumplir con las creencias en el papel para el que hemos sido destinados. Y de este modo, un día me vi en el convento. Para no aburrir, abreviaría diciendo, sin temor a exagerar, que en corto plazo supe que no tenía vocación y que esperé para retirarme hasta que mi guía dentro del convento se convencieron de lo mismo. Para terminar este punto, anotaré que los míos, que resignadamente dejaron que hiciera mi voluntad, me recibieron con gran alborozo. Mi vuelta a la universidad me trajo un cambio significativo. Sin abandonar la creencia, comprobé que había dado un nuevo paso, la libertad de movimiento. Hasta antes del noviciado, poseía un costumbre casi de colegial. Trasnochaba poco y llegaba temprano a casa para repasar los ramos. El regreso coincidió con mi encuentro con James Joyce y su Ulises, libro que me dejó profunda huella, semejante a la que románticamente me causara a los 17 años el ideal de un calavera de Mexicano. Si con este último había experimentado esa inquietud por el amor ajeno a mezquindades, Leopoldo Bloom y Stefan Dedalus me introdujeron a los bailes del mundo de los mayores. Por ese entonces me presenté por primera vez a un concurso literario, en mi propia escuela, con un resultado muy semejante al segundo en que participé, que fue organizado por la desaparecida revista Topaz. En el de mi escuela jamás se dieron los resultados, pero sí, uno de sus jurados, mi condiscípulo Luis Domínguez, me llamó aparte y con voz cercana al de un espía de alto rango, me confidenció. Al padre Gandolfo le gustaron tus poesías, sigue adelante. En la revista Topaz se abrió un certamen en dos etapas, una para seleccionar los ganadores y la otra para sortear entre estos un viaje al extranjero. Se trataba de hallar nuevos ingenios en la humanidad. Con no poca emoción recibí la nota en que me anunciaba mi chum y posteriormente mi trabajo salió en uno de sus números. Solo que el sorteo jamás se hizo y a poco andar Topaz se desapareció, no sin antes agregar comentando mi artículo algunos elogios y en signo exclamativo, persevera. Tal similitud con el concurso anterior me hicieron suponer que jamás llegaría más allá. Pero curiosamente, debería ingresar de lleno a la literatura por algo que a mi juicio es parte de ella, el periodismo. Derecho constitucional y periodismo. No puedo evitar la tentación de titular así, el modo como lo debe dar un definitivo paso. Mi profesor de Derecho Constitucional fue el abogado y presbítero Enrique Pascal, hombre docto que a sus cualidades morales unía sus múltiples aptitudes en las letras y la música. Pascal era por ese entonces el principal redactor del diario La Unión, de Valparaíso, o de los Silva, como se le conocía popularmente, por su larga vinculación a esa familia. Paseándonos por los corredores de la escuela, un día en que yo le confidenciaba mis cuitas, se detuvo introspectivamente y me preguntó, ¿nunca pensaba en escribir en mi diario, tocayo? En un comienzo no me salían las palabras, luego mi profesor debe haber captado mi sorpresa y confusamente habré formulado alguna tonta interrogación o uno de mis tantos por qué, cargado de incredulidad, pues Pascal me estaba asegurando que al ver mi manera de escribir las pruebas de constitucional y ahora la de cultura religiosa, me encontró algunas ideas originales y una buena redacción casi pasable, añadió, tratándose de los estudiantes de hoy. Atropellándome, le prometí que intentaría algo para llevarse. De más está decir que regresé a mi hogar guardando este enorme secreto. Por esos días, La Unión era un legítimo conductor del Mercurio, siendo leído diariamente aquí en Santiago. De ahí que entrar a su planta de un modo tan insólito sería un salto increíble. ¿Qué dirían mis padres? ¿Cuántos, mejor que yo y con conocimientos superiores, hicieron vanos intentos de formar en sus filas? En la casa me encontré con obstáculos que no tomé en cuenta dentro de mi singular entusiasmo. ¿En qué papel se escribía? ¿A qué espacio? ¿Cuántas carillas? Y lo más importante, ¿qué tema? Por fin hay este último. Estaban de moda las radios a transistores, especialmente las portátiles venían del Japón. Era la gran aspiración de pobres y ricos, como lo serían más tarde los televisores en blanco y negro, luego en colores y a control remoto, y así será hasta el fin de los siglos. mientras corrientes políticas que se polarizaban movían amplios sectores de opinión, pidiendo mejores salarios y acelerando un proceso que tendría trágico final. Escribí las impresiones de un aparato de este tipo desde que deja su lugar de fábrica hasta el destino último en manos de un personaje clave. Cuando lo llevaba a la redacción del diario, supuse que en muy corto plazo la historia del periodismo, señalando la fecha de su publicación, hablaría de antes y después. Hasta que le adelanté mi obra más cara, todavía pude obligar tal convencimiento. Este la leyó con calma y después, levantando sus ojos como único comentario, me entonó un trozo de Beethoven, el que interrumpió abruptamente y continuó de inmediato con otra composición. Fue la primera de las varias lecciones que me dio. Es cierto, escribir exige reglas semejantes a la música. Si comenzamos con algo, debemos mantener el mismo equilibrio, la misma melodía. Más tarde me insistió en un punto que se vuelve cada vez más necesario, como es aplicar los principios de la lógica, en especial la regla del silogismo, a cualquier artículo o trabajo. Reiteradamente volvió al tema del lenguaje sencillo, directo, y lo que para él, como sacerdote, le importaba, el respeto por las conciencias como fondo y el uso de términos que no lindaron con la grosería como forma. Con un maestro así, cuyos conocimientos pesaban fuertemente en la universidad y la opinión pública, se me allanaron las cosas. Pero hablemos del famoso artículo. Esta vez, tardé una semana en quedar contento y Pascal lo aceptó de inmediato. Me quedaba otra sorpresa y grande. A pesar de la buena experiencia que tenía sobre los entretelones del periodismo, pude entender que de la producción a la publicación hay tanta distancia como del dicho al hecho. Fue por esto que quedé hondamente impresionado y agradecido cuando la página central del magazine dominical, ilustrado por el ya famoso Lucas, apareció en mi artículo. Vuelve a decir que volví a la certeza que he señalado del antes y después, la que duró tanto como el rechazo de los tres próximos artículos, por el propio Pascal, uno por demasiados temas, el otro por tema que no era de corte periodístico y el tercero simplemente por falta de calidad. Por esa época no poseía la fortaleza actual que me permite llevar un archivador por los no publicados, que si no me nuden, al menos siempre nos dejan la interrogante. Y en medio de la desesperación por verme de nuevo en letras de molde, tuve otras satisfacciones. Saliendo de clase, casi como quien habla sobre un tema prohibido, me atreví a preguntarle a Pascal cómo mi artículo mereció el honor de la ilustración de Lucas. Su respuesta fue simple. Él tiene que ver con el magazine. Le gustó y listo. Después me dijo, Renzo es un verdadero artista, y hasta la fecha nadie le ha impuesto un tema o una caricatura. Según la regla de mi familia, consideré que estaba en deuda, y fui al diario, pregunté por el dibujante y le agradecí en persona su ilustración. Bendita la hora en que tomé tal camino, una amistad de la que me enorgullezco, nos une desde entonces. Quiero hacer una digresión para hablar de Renzo Pequeñino Rey. Pese a su enorme popularidad y éxito, conserva su primitiva sencillez y es más gracioso en privado que en sus labores. Sigamos con el periodismo. Impresionado con una obra de teatro, escribí un corto comentario, y este sí que apareció ahora en una sección llamada Color del Tiempo. Con esa tenacidad que poseen los jóvenes, seguí escribiendo artículos del mismo largo contenido, los que aparecieron en igual sitio. En resumen, gracias a la paciencia de los Silva y a la aceptación del público, me convertí primero en colaborador y luego en periodista, entrando a la amada carrera a través de esta sección, cuya propiedad conservo hasta nuestros días en mi comentario de Radio Agricultura de Valparaíso. Y lo que es justo aclarar es que no soy su inventor, sino que su heredero, pues tan bello nombre lo creó Salvador Reyes, el insigne escritor del mar y redactor por ese entonces de La Unión. Es un ejemplo auténtico del dicho, nadie sabe para quién trabaja. No quiero cansar. Sí me interesa dejar anotado de mi largo paso por el diario hechos importantes en mi vida. Desde luego, mi relación óptima con los Silva, el director Alfredo y su hermana subdirectora María Eugenia. Cuando me llamaron para formalizar mi ingreso a la planta, puse una sola condición, jamás involucrarme en asuntos políticos. Alfredo Silva era activo militante del antiguo Partido Conservador y su hermana, al menos, de grandes simpatías por esta tierra. y literariamente pude por fin verme publicado. Cerca de 2 años estuve domingo a domingo a cargo del cuento o relato histórico. 1000 anécdotas se sucedieron, de las que solo relataré 2. Uno de los cuentos que más cartas a la dirección produjo fue El Tótem, ambientado en un cerro porteño y se basa en lo que hoy se conoce como la medicina de los injertos. Estaba escrito en primera persona y el protagonista se refería a los experimentos de un ex condiscípulo que, siendo deforme, logra éxito corrigiendo su cuerpo para terminar trágicamente dominado por los órganos de los animales que usó en su persona. Una funcionaria de los tribunales de justicia, tras alabar mi obra, me preguntó si mi amigo no dejaría sus apuntes en alguna parte, ya que seguramente sus investigaciones podían ayudar también a las mujeres. La otra, un día, lleno de cariño por la gesta del Pacífico, comencé a escribir un relato a lo Jorge Inostroza, enlazando la vida de un campesino analfabeto lleno de coraje con la de un presidiario al que se le daba la alternativa de reconocer filas a cambio de la libertad. Muy inspirado, lo titulé No la pisen jamás invasores. Y su capítulo número 1 prendió hasta tal punto que entre el domingo de su publicación y el próximo hubo no solo llamadas telefónicas y cartas, sino que reclamos varios en contra de la dirección por no publicar de una sola vez la historia. Hasta aquí, miel sobre hojuelas. Pero veamos qué pasaba entre bastidores. El mal remedio del historiador y cronista se encontró con un problema de proporciones al determinar que sus personajes pertenecieran a un ejército que, para su desgracia, ignoraba cuándo se embarcó y dónde. El drama se precipitó cuando Carlos Mesías, a la sazón jefe de crónica, muy discretamente me dijo que vencía el plazo máximo para escribir el magazine. Para abreviar, dejaré señalado que debo a la bondad de Eduardo Carvalho, primo lejano de los siglos y con discípulo mío, quien trabajó en la biblioteca de su padre, el abogado de Igual Norte, Urbano Barros Arana, Bulnes y Encina, el que por fin embarcara a miseros, sanos y salvos, dispuestos a ofrendar sus vidas y a amar a la misma mujer, según se vislumbró en el difícil pacto del relato histórico. Contactos literarios. Cuando en medio del sufrimiento alguien nos llama hombre de suerte, molesta, y no fui una excepción. Por eso quiero pedir disculpas a los que respondí bruscamente por decirlo. En realidad he tenido bastante fortuna, si se piensa cómo, sin mayor esfuerzo, me vi vinculado a personas e instituciones literarias. Trabajaba de procurador de mi padre cuando el librero Salvador Araya me invitó a la Sociedad de Escritores de Valparaíso. Asistí esta tarde a una de sus sesiones donde me fueron presentados Carlos León, Modesto Varela, Nicasio Gangol, Julio Flores y Alfonso Larraona, entre otros. Tras la reunión y tal me ha sucedido en muchas de las cosas buenas de mi vida, no tardé en verme formando en la sociedad, sin mayor mérito de mi parte. Por ese mismo tiempo, Sara Vial, consagrada ya por Neruda y la crítica, se reunía con un grupo de simpática bohemia, encabezado por Lucas y el futuro marido de Sara, Jorge López. Círculo amplio que cobijaba pensadores como el arquitecto José Ríos y dibujantes como Isidro Arteaga y Oscar Montenegro. A estos dos últimos debo haber escrito sobre Prat, Cocker, Manuel Rodríguez y Blanco Encalada y guiones para estudios históricos que ellos ilustraron. Todo comienza a tomar forma. Mis cuentos con monos de Lucas y Allende, otro excelente ilustrador, se abren paso. Sara Vial, con su generosidad innata, me presenta personajes de Bahía y yo íntimamente siento que esto es vivir. Toda esta ensoñación se ve amenazada solamente por las voces de los míos y las de un compañero de la universidad, que extrañamente coincide al preguntarme qué va a hacer de mí en el futuro. Los años pasan y si bien es cierto que avanzo en derecho, no tengo mayores ingresos. Mi condiscípulo me interroga. ¿Tú crees que escribiendo esos cuentecitos vas a vivir? Le respondo, nunca lo he pensado, pero ya hallaré lo mío. Y fue así. Contrariamente a todas las cábalas humanas, un día me encontré con un buen trabajo tras una nueva enfermedad de mi padre que debió terminar su bufete profesional y después de la pérdida de la unión con la familia Silva. A poco colaboraba con la Estrella de Valparaíso para pasar al Mercurio, cosa que hago hasta el presente. Y se sucedieron los hechos. Por hábito comencé a concursar en 2 certámenes que estaban en casa. De pronto, un éxito. Mi cuento, La luna de miel de un jugador obtuvo mención honrosa en el concurso nacional organizado por el Instituto Pedagógico Valparaíso. Luego participé en el Ateneo San Bernardo y recibí una carta del jurado en la que me reconoce que mi obra, Un viajero original, merecía el primer premio, pero por no cumplir con las bases, al excederse en página, no se me había otorgado. Lejos de descorazonarme, al periodismo le debo la tenacidad, concursé al año siguiente con un despojo singular y obtuve una generosa suma al recibir el segundo premio. Mientras, la Sociedad de Escritores me ofrecía cumplir con el mayor sueño, publicarme. Editada por esa época, con el mismo esfuerzo y semejantes dificultades a las que estamos condenados desde el principio y por siempre jamás los escritores. Una revista titulada Coral. Ahí aparecieron nuevos cuentos míos para recibir después la gran oferta, editar un libro. De este modo vio la luz Cómo asesiné al presidente, publicación que tuvo rápida venta, pese a lo humilde de su factura, gracias a la diligencia de los miembros de la sociedad, y más tarde, un 9 de septiembre de 1973, me abría las puertas, gracias a un comentario increíblemente oportuno para las circunstancias históricas que vivíamos, firmado por Aloli. Interludio. Varios hechos dieron un nuevo rumbo a mi existencia. Me fui de la Unión, obtuve un excelente trabajo y llegó a mi currículum el cambio de estado. Todo esto coincidió con los profundos remesones que sufrimos hace más de 12 años. Trasladado a Santiago, inverné, para usar un término, mis inquietudes periodísticas y literarias, dedicando los esfuerzos a la familia que recién creaba. Mi mujer pasó entonces a jugar un papel fundamental en el futuro. Fue ella la que no permitió que me convirtiera en un simple lector empedernido y ganapán vulgar, alentarme a seguir concursando si era mi voluntad no escribir como periodista. En medio de la tensión social, pude guardar detallados testimonios, como los que consigno en mi novela inédita, Marionetas y Figurinas, amén de escribir una serie de relatos que añadí al que plasmé cuando murió temporalmente mi padre. En todo este tenso como largo periodo, sufrí muchas vicisitudes, pero no estaba solo, y me debía a los que eternamente se relacionarán conmigo, mi mujer y mis hijos. Tuve la suerte de contar además con la compañía de mis progenitores y la intransable amistad de mis únicos hermanos. Por fin un día, la tempestad pasó, y tal se repetirá siempre en la historia, vino la esperanza. Volvimos a Viña del Mar. Teníamos dos hijos con los que estábamos dispuestos a luchar, y así lo hicimos. El Mercurio me abrió sus puertas y, como tantas veces, comenzamos de nuevo. ¿Y la literatura? Casi como en una feroz ironía, en medio del fragor de la lucha política que llevó a nuestra sociedad al borde de la guerra civil, me veo recibiendo cálidos aplausos del público que asistió al lanzamiento y patrocinado a Fábrica Costa del libro Nueva Narrativa Porteña, compilación de Julio Flores. Mientras en las calles había enfrentamientos, los antologados, habitantes de un mundo que elegimos voluntariamente, vivíamos, al menos por unas horas, nuestra propia realidad. Y como las olas vienen y se van, también otro día me encontré ante una nueva posibilidad, publicar en ediciones universitarias un libro de cuentos. Ahora me sobraba material y enchegué el suficiente para que lo seleccionaran Enrique Lafourcade y Fernando Hernández. Solamente impuse uno, el cuento que escribí la última noche terrenal de mi padre, tras haber experimentado la dicha cristiana de verlo morir en mi brazo, rodeado de los suyos, que orábamos seguros de su salvación mediante el largo sufrimiento que afrontó estoico y varonil en su tránsito mortal. Allí nació Dios Padre de Dios, marcado por el nexo incorruptible del amor que explica su aceptación. Al respecto, quisiera comentar que 2 años después, al leer un aviso de la Municipalidad de Santiago que se recibían libros para su biblioteca, hice un paquete con algunos, y en uno de ellos puse una dedicatoria del alcalde Patricio Méquez. Casi un mes después, de la editorial universitaria me trajeron una tarjeta en la que me agradecía el envío, prometiéndome su lectura. La demora en recibir yo su respuesta se debía a un hecho singular. No puse remitente. Guardé la tarjeta y seguí mi vida normal, si puede calificarse de ese modo lo que sufrí en los próximos meses en el trabajo. Volví de un viaje de rutina al norte en 1979 y al ir a Radio Agricultura a grabar mis primeros comentarios, De la oficina de prensa me llamó Mario Velázquez, con grandes aspavientos, para preguntarme, ¿qué le parece lo del premio? Como estaba cierto no haber concursado en nada últimamente, supuse que era una equivocación, pero Mario insistió, el Premio Municipal de Literatura de Santiago. Y al ver que realmente no reaccionaba, continuó, con su libro Adiós Padre Dios. Quedé tan confundido que tartamudeé una excusa y me vine a casa, recogiendo de pasada al segundo de mis hijos. Me mantuve sin comentarle nada hasta que reunidos en familia, conté el asunto. Mi señora me escuchó en silencio, felicitándome si es que era cierto, me dijo, pues se podía tratar de una broma de la radio para el novato. Le encontré en razón y callamos. Temprano, al día siguiente, Agricultura abrió su programa con la voz de Luis Azócar, jefe de prensa, que alborozado dijo, muy buenos días, tenemos una gran noticia para la región y nuestra emisora. Nuestro compañero de labores, Enrique Esquiles, obtuvo el Premio Municipal de Literatura. Era verdad. Se producía por fin un vuelco definitivo que me obligaba ahora a seguir escribiendo, perseverar, como me anotó Tomás. De más está decir que muchas cosas cambiaron, incluso en mis labores de oficina, pero esas son materias para otro día. Quisiera dejar mis comentarios detenidos en el año de 1979, pues considero que para acá es pasado próximo. Sí comentar que junto con Sara Vial, Armando Solari, Patricia Tejeda, Eduardo Emre, Jorge Luz y Lucas, hicimos un corajudo esfuerzo editorial hace años y logramos sacar varios números de una revista de arte y literatura, a la que pusimos Cine, expresión del grupo de amigos y artistas que la dimos a luz. El primer número causó revuelo, aunque internamente encontrábamos que su portada recordaba una conocida marca de zapatos. A pesar de ello, jamás fue de derecha. También gracias a Sara Vial se publicó en La Nación Dominical, de portada mi cuento, Un testador de largo aliento, que me abrió paso al trato con Carlos León, la gloria de nuestras letras, quien se interesó porque yo editara, prologando mi vuelo. El relato fue una de las últimas ilustraciones de la pluma del indescriptible Aguayo. En fin, son muchas las revistas, diarios y publicaciones donde hasta la fecha he podido vaciar parte de mis experiencias. Para terminar, quiero decir que poco después se dio la paradoja que se premiara mi largo quehacer periodístico al ser creado el Premio Municipal de Periodismo por la Escucha Municipalidad de Valparaíso y serme otorgado por unanimidad. En realidad, tras hacer un análisis, no puedo negar que es un nombre consuelo. Máxime cuando Dios nos entregó, junto con los galardones nombrados, a mi mujer y a mí, dos nuevos premios, al duplicarnos nuestra primitiva familia, compuesta de dos varones, con el nacimiento de nuestras dos hijas. Cierro estas líneas apuntando que muy sabiamente decían mis mayores británicos, una cosa es el hombre como cree ser, otra como lo miran sus amigos y enemigos, y bastante distinto lo que a la postre vale. Yo me permito agregar que este punto se lo dejo en definitiva a Dios, que así como nos creó y nos dio las herramientas para hacer, juzgará nuestra labor. Muchas gracias.